Preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Canarias denuncia en COPE que el gobierno de Sánchez sigue desatendiendo sus obligaciones con los menores migrantes no acompañados. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. En la mañana del fin de semana de COPE, Fernando Clavijo ha puesto el foco en los migrantes que han llegado a las islas y que son susceptibles de asilo o protección internacional. Hablamos de 1.250 menores, lo que supone el 20% de todos los que tutela ahora mismo la comunidad canaria. El Tribunal Supremo ha dicho esta semana que tiene que ser la Administración General del Estado la que se haga cargo de ellos. Sin embargo, desde Moncloa, ha denunciado en COPE Clavijo, aún no se han puesto en contacto con el gobierno canario.
Pues de momento no va. No va porque la Administración del Estado no ha contactado con nosotros y efectivamente no, lo que hace más de un año y medio que llevamos reivindicando y es que el Estado se hiciese cargo de lo que es su responsabilidad, que son todos aquellos menores susceptibles de asilo político o de estar en la red de protección internacional, pues alegando al Estado que estaba saturado, pues no ha querido hacerse cargo.
Mañana lunes termina el plazo para que las comunidades autónomas definan el número de menores que están atendiendo ahora mismo en sus centros y las plazas que tienen disponibles. Es un formalismo porque el pacto entre PSOE y Junts contempla que Cataluña solo acoja entre 20 y 30 migrantes de los casi 6.000 que ahora mismo hay en Canarias. El presidente de esta comunidad niega en COPE que ellos conozcan si hay una distribución previa beneficiando a Cataluña.
Pero es que Cataluña tiene 2.000 y pico, es decir, igual que Canarias, usted imagínese, ahora llegan 5.000 menores y no se tiene en cuenta que Canarias tiene 5.800 y se distribuyen diciendo, bueno, te tocan estos. Eso sí es más injusto, ¿no? Lo que se han aprobado y lo que está en el decreto son los criterios. No hay una tabla en el decreto ley en el que se haga una distribución de esos menores poniéndole un número a cada comunidad autónoma.
En Birmania, los servicios de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros que ha dejado el terremoto. La Junta Militar de Myanmar no actualiza la cifra de muertos desde hace casi 20 horas. Son 1.644 personas fallecidas, 3.400 heridos y la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos estima que rozará los 10.000. Hay cerca de 3.000 edificios colapsados y en las últimas horas se han seguido localizando personas atrapadas con vida. Es justo el instante de uno de esos rescates. De los 57 millones de personas que viven en el país, hay 20 millones de afectados por el terremoto. Myanmar es un país sumido en una guerra civil. Hace 4 años, la junta militar que gobierna los designios de la antigua Birmania dio un golpe de Estado, enterrando cualquier amago de aventura democrática. En las últimas horas, el gobierno birmano en el exilio declara un alto el fuego unilateral para facilitar las tareas de rescate tras el terremoto. Desde Estados Unidos, Donald Trump sigue desafiando al mundo con su guerra comercial. El presidente estadounidense dice que le importa poco si suben los precios de los coches tras los aranceles. Rodrigo Simón.
En torno a la mitad de los coches que compran los estadounidenses provienen del extranjero y aunque Trump asegura que no le importa que los precios puedan subir porque, bueno, asegura él, la medida beneficiará a las empresas nacionales. Lo cierto es que la marca más damnificada será la gigante norteamericana General Motors, que es la que más automóviles importa precisamente porque muchos los fabrica en México, que también será el país más perjudicado. Otros dos países que van a recibir un duro golpe en esto serán Corea del Sur y Japón, que son los dos principales aliados de Estados Unidos en Asia. Y en cuanto a los europeos, Alemania será el principal damnificado. En cuanto a los españoles, pues no nos afectará más que de forma indirecta porque apenas se exportan automóviles a Estados Unidos, pero sí que se venden muchas piezas a fábricas alemanas y mexicanas que podrían reducir, evidentemente, su producción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recorta distancias y se pone colíder de la Liga, Teresa Vasallo.
Los de Carlo Ancelotti pudieron salvar un mal día con los goles de Mbappé y uno de Bellingham en un partido lleno de polémica por un penalti a Arda Güler y una falta a Rodrigo que originó el 3-2. Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre estas acciones.
Se queja el Leganés, nos podemos quedar nosotros también. Creo que han sido dos situaciones grises. El árbitro ha decidido así, no tengo nada más que añadir.
Y el Atlético de Madrid no hizo los deberes y puede que haya perdido la oportunidad de seguir peleando por la Liga después de empatar a 1 contra el Español. Y hoy es turno del Barça, que puede volver a tomar distancias con el Real Madrid en su encuentro con el Girona a las 4:15 de la tarde.
Gracias, Teresa. Último domingo de marzo, con el cambio de hora ya en los relojes. y con la compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empezamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, muy bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo que te va a acompañar sábados y domingos. Bueno, de hecho, te acompaña de 10 a 2. Es lo que tiene el directo, que toses. Es el último suspiro de marzo, día 30. Hace sol en la península, va a llover en las preciosas Canarias y este es el pronóstico de Jorge Olcina para la semana que entra.
Va a ser una semana de tranquilidad atmosférica, continuará el anticiclón, pero no termina de irse pues la posibilidad de que caiga algún chubasco en Canarias, por lo menos hasta el martes, en el resto de la península, por el suroeste peninsular también, si esa baja de Canarias sigue subiendo hacia la península, pues también registrarán alguna tormenta, en el Mediterráneo también, el martes, miércoles puede caer algún chaparrón, es decir, que no terminamos de tener una atmósfera uniformemente tranquila.
Y el equipo de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha trasladado al Partido Popular que no solo iremos al 2% de gasto en defensa, sino al 3%. Esto es para volverse locos. Vamos a ver, Pedro Sánchez cuando volvió de Bruselas anunció el aumento de inversión en seguridad. Pero es que después lo desmintió. También el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha hablado esta semana de subir los gastos en armas. Fue en la cadena SER. Y después lo ha negado.
Nosaltres acomplirem els compromisos que tenim a nivell internacional del 2% aquest any.
No, empezamos a trabajar, pero digamos el horizonte es los compromisos hasta el 29.
O sea, en la primera parte dice que va a cumplir absolutamente los compromisos, que llegará al 2%. En el otro caso lo demora hasta el 2029. Estos vaivenes insólitos en un país serio muestran el problema de Sánchez al querer contentar a Sumar y Podemos y a la vez quedar bien en la Unión. El diario ABC ha revelado el bochinche que está montado en el Ministerio de Defensa, donde la ministra Margarita Robles acaba de detener el plan del jefe del Estado Mayor para el eventual despliegue de Fuerzas Armadas en Ucrania. Evidentemente, el ejército tiene que prever todos los escenarios, pero la indecisión del presidente lo impide y ha propiciado un nuevo encontronazo de Robles con el jefe del Estado Mayor, Teodoro López Calderón. Esta relación está tensa desde la Dana, cuando Robles y López Calderón chocaron sobre la movilización de tropas. Precisamente este desenarbolamiento del gobierno centraba ayer las críticas del PP reunido este fin de semana en Sevilla, en su 27ª cita interparlamentaria. Alberto Núñez Feijóo afeó que Sánchez gobierna sin presupuestos y que de hecho acaba de volver a asegurar esta semana que no planteará cuentas, que va a seguir saltándose el Parlamento. Los populares han prometido además que revocarán las cesiones de Sánchez a Junts en inmigración y extranjería cuando lleguen al gobierno. Y mientras el PP se reunía en Andalucía, Sumar celebraba su segunda asamblea con un enorme esfuerzo para intentar de reincorporar a Podemos, que había roto estrepitosamente con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se ha puesto un poquito al lado, discretamente ha desaparecido del término principal y se ha intentado con ello volver a trazar puentes con Podemos. La izquierda necesita el voto de estos sectores extremos para alcanzar el mínimo para gobernar. De otro modo, PSOE y Sumar no lo consiguen y las encuestas están muy mal. Por eso se ha ofrecido a Podemos autonomía política, que era una de las cosas que reclamaba, y mayor visibilidad. También primarias en cada una de las candidaturas. Este esfuerzo por movilizar a los extremos está propiciando declaraciones muy airadas, tanto en el Ejecutivo como en sus socios. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, que ayer volvió a atacar a los jueces por el caso Dani Alves, diciéndoles que deben saltarse la ley.
Sí, sí, sí.
Y eliminar la presunción de inocencia de los acusados.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
O sea, tú denuncias y hay que condenar sin pruebas. Esto es una barbaridad democrática. Esto no ocurre en ninguna nación desarrollada. Hay una presunción de inocencia, claro que sí. Eso no significa que el testimonio de la mujer no sea rotundo, pero habrá que probarlo. La exministra de Igualdad, Irene Montero, llegó a decir ayer también que es que la culpa de la absolución de Dani Alves, realizada por el Tribunal Superior de Justicia, es del PSOE, que pactó contra el PP en la guerra sucia contra la ley del sí el sí que había promovido ella.
Hay jueces y juezas en nuestro país que creen que están que pueden estar por encima de la ley y que están en una guerra abierta contra el derecho a la libertad sexual de las mujeres. Y yo ahí quiero recordar que el Partido Socialista, cuando esa guerra sucia, judicial y mediática contra la ley solo sí es sí, contra el derecho a la libertad sexual empezó, pactó con el Partido Popular darle la mano a esos jueces reaccionarios.
Menuda ensalada. Y puestos a excesos, la secretaria general de Podemos, en otro asunto, el de la vivienda, Ione Belarra, ha exigido, atención, que no sea posible comprar ningún piso ni casa que no sea para vivir. O sea, olvídate de ahorrar y poner un pisito en alquiler. O comprar como inversión. A ella no le da la gana. Quiere el modo soviético. También indicó que los que no tengan casa deben invadir las de los demás.
Hay que decirlo claro. Ellos defienden que se eche a la gente vulnerable de sus casas y nosotras defendemos que si no tienes dónde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco. Claro que sí.
Vale. Pues allá que voy. Mi hija vive en una habitación alquilada. Allá que voy. A la patada en la puerta. En Valencia, políticos de izquierdas y entidades nacionalistas acompañaron ayer a varios de los familiares de las víctimas de la Dana en la sexta manifestación contra Carlos Mazón, exigiendo la dimisión del presidente de la localidad. Delegación del gobierno y policía señalaron que hubo 25.000 asistentes. Y vamos a la crónica internacional, que ya has escuchado a Antonio, viene encabezada por la desgraciada situación de Myanmar, un país sobre el que apenas se habla y sobre el que había llamado la atención en el pasado el Papa Francisco, el único que se acuerda de estos horrores. Desde el golpe militar de 2021, una sangrienta guerra civil ha arrasado Myanmar, la antigua Birmania, y un tercio de la población está al borde de la hambruna. Imaginaos cómo han puesto las cosas el terremoto. Hay un conato de avance en las conversaciones entre Hamas e Israel en Egipto, donde los de Gaza han propuesto un alto el fuego de 50 días e intercambio de prisioneros, y a su vez los hebreos han planteado una alternativa. Vamos a ver si esto aumenta una posibilidad de esperanza. Por cierto, es interesante que miles de gazatíes se han atrevido a protestar contra Hamas en la franja. La situación humanitaria es extrema. En Turquía, ¿qué está pasando en Turquía? Cientos de miles de personas se han echado a las calles en Estambul en defensa de su alcalde, el opositor Ekrem İmamoğlu. El presidente Erdogan ha encontrado en İmamoğlu un rival político peligroso. y para quitárselo de encima, al estilo del asunto Navalny en Moscú, lo ha acusado de delitos de corrupción y vínculos de terrorismo con los kurdos, en lo que la oposición denuncia como un proceso político infundado. Erdogan tiene la presidencia asegurada hasta 2028, pero Imamoglu está movilizando a muchos sectores nuevos, estudiantes y jóvenes hartos del régimen extremista del presidente turco. Y en este agitado panorama internacional no nos escapamos ninguno. La noticia económica de la semana eran los aranceles de Estados Unidos contra los productos europeos y españoles. Lo especial y preocupante de esta última tasa Made in Trump es la que apunta a los automóviles y por ende al comercio mundial. Este arancel que se ha anunciado del 25% a los coches no fabricados en Estados Unidos y que va a afectar a la economía de medio mundo. Prueba de ello es que tras el anuncio, las bolsas, también la bolsa americana, se tiñeron de rojo. Es un golpe muy duro al consumidor americano, que por cierto tendrá que pagar más por un coche, tendrá que comprar coche nacional y a mayor precio, y a la industria europea del automóvil, que no vive su mejor momento. Y además exporta el 14% de los vehículos a Estados Unidos. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Reunirnos de manera urgente con el sector a lo largo de los próximos días para hacer una valoración. Muchos de los vehículos que se exportan desde los principales países exportadores a Estados Unidos, como México o Alemania, entre otros, llevan componentes también de la industria española. No vamos a ser ingenuos, vamos a responder en la justa medida.
Claro, porque nos habían dicho que España iba a ser de los países menos afectados porque no exportamos directamente vehículos a Estados Unidos, pero sí que lo hacemos de forma indirecta a través de la fabricación de componentes para coches. De hecho, en 2024 el sector exportó por valor de 1.000 millones de euros. Don Alejandro de Leito es director de estrategia de Tecnia, que fabrica componentes en el País Vasco, y le ha contado a Expósito cómo les va a afectar este arancel.
Es cierto que es pronto todavía para valorar cuáles son las consecuencias. Bien, es cierto que tenemos que ser prudentes y no sobrereaccionar. Nosotros, como empresa multinacional, diversificamos de alguna manera este riesgo, ¿no? Y podemos ir ajustándonos. Podremos compensar, pues, el perjuicio que suframos en algunos países con el beneficio que obtengamos de otros.
O sea que les va a afectar y van a tener que compensar de una forma u otra. Vamos a analizar cómo está la situación en el sector del automóvil, cómo ha recibido este arancel del 25% para exportar a Estados Unidos. Don Félix García es director de comunicación de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha recibido el sector la noticia?
Pues el sector lo recibe con preocupación, porque cualquier guerra comercial, cualquier batalla comercial no es beneficiosa para nadie, y menos, como bien habéis apuntado, para el consumidor, y para el consumidor americano, que es quien realmente va a pagar un sobreprecio por un coche dentro de unos meses igual al que se fabrica ahora. Uh-huh. El mismo coche les va a salir más caro, porque si vas a gravar con aranceles a los componentes y también a los vehículos que lleguen a Estados Unidos, estos van a ser más caros, porque ese 25% es imposible, ese 25% de arancel, es imposible que tanto las marcas de componentes como los fabricantes de coches podamos asumir ese coste sin trasladar al precio final esa imposición.
Hombre, cabe la posibilidad de que compren coche americano, pero desde luego ese coche no va a estar sometido a la competencia internacional, o sea que lo van a pagar de otro modo en términos de calidad, ¿no?
Claro, y si el 60% de las piezas que usan esos coches que se fabrican en Estados Unidos proceden de fuera y están grabadas con otro 25%, también serán más caros.
Claro. ¿Van a ser México y Alemania ciertamente los países más afectados, los que más exportan a Estados Unidos?
Sí. Los países que más exportan serían, sí, de la Unión Europea, el más afectado, Alemania, y de lo que era la antigua alianza Estados Unidos-Canadá, antigua digo porque es Trump el que se la, se lo ha saltado a la torera, y México es México el que más coches y más componentes envía. También Japón envía muchos vehículos por la parte asiática. Japón y Corea serían los más afectados por la parte asiática.
Las consecuencias para España, la cuestión de los componentes. ¿Cuánto va de nuestra fabricación a Estados Unidos en términos de componentes y cómo nos va a afectar?
Bueno, es una afectación limitada por partes. En el tema de vehículo terminado, no exportamos ninguno desde España a Estados Unidos en 2024 ni en lo que llevamos de 2025. En tema de piezas, la afectación variará. Es decir, podemos hacer piezas aquí que vayan en un vehículo terminado en Alemania, y si ese vehículo que se exporta desde Alemania está grabado, pues sí tendrá afectación. Pero la cuantía es difícil, porque dependerá de cuántos de esos vehículos que se exportan ahora mismo en Alemania seguirán siendo exportados a Estados Unidos, o las empresas quizá puedan decidir cambiar su estrategia comercial y, en vez de venderlos en Estados Unidos, venderlos en otras regiones.
O sea, realmente dependemos también mucho, a su vez, los españoles, del movimiento que haga la industria alemana.
Los españoles, los componentes que lleven en determinados vehículos. Lo que es la propia fabricación de vehículos española, no. Es decir,
no, pero me refiero, en el caso de los componentes, es curiosamente muy dependiente la industria española de la alemana.
Dependemos no solo de la alemana, y de la francesa, y de toda la europea. Hay que tener en cuenta una cosa, que parece de perogrullo, pero a mí me gusta recordarlo. Las marcas no fabrican todos los vehículos ni todos los modelos en todos los países. Ni las marcas de componentes, la industria de componentes, tiene fábricas en todos los países y junto a las fábricas de vehículos para hacer esos componentes. ¿Vale? Lo que hay que tener claro es que al lado de una fábrica de vehículos, en el radio de acción de 100 kilómetros, tienen que estar las piezas más grandes, porque si no somos eficientes, ni la empresa de componentes ni nosotros. Pues, ¿qué es lo que más afectación? Pues piezas pequeñas que se pueden transportar, pues lo que decís, ¿no? De aquí a Alemania, de aquí a Francia. Por eso digo que hay cierta afectación, pero eso no es una afectación capital. Ajá. Sí que es verdad que hay vehículos hechos en Alemania, hechos en Francia, que tienen piezas hechas en España, pero tampoco es que sean las piezas más grandes del vehículo.
La verdad es que a la industria europea le llega en un momento muy delicado, ¿no? O sea, ha habido grandes debates sobre cuál sea el futuro del automóvil. Hemos optado mucho por el vehículo eléctrico que tiene un mercado muy potente en Asia. Ya estaba débil la industria del automóvil europeo, lo que nos faltaba, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta. Vamos a ver el vaso medio lleno. Las últimas medidas que ha tomado la Comisión con Ursula von der Leyen en su nuevo mandato, que no se parece mucho a la Ursula von der Leyen anterior, nos han permitido 3 años de flexibilidad para poder cumplir la normativa CAFE de emisiones. Esto no quiere decir que se hayan relajado los objetivos, no. El 1 de enero de 2035... en Europa solo se van a vender vehículos, turismos y furgonetas ligeras que no emitan gases contaminantes por el tubo de escape. A día de hoy, o lo haces con eléctricos o no hay otra tecnología que sea eficiente y que sea sostenible para las empresas y el trabajo en Europa. Entonces, nos han permitido, dado que en 2025 ha entrado una reducción de emisiones mayor, una obligatoriedad mayor, nos han permitido a los fabricantes que podamos hacer una media de nuestras emisiones en el año 25, 26 y 27. Esto nos da un poco de margen, porque si no íbamos a tener que pagar multas millonarias. Y lo que nosotros decíamos, si esas multas fueran al sector automovilístico, al sector de la movilidad eléctrica, en modo de incentivos a la innovación a nivel europeo para ganar autonomía estratégica, fantástico. Pero si pagamos esas multas para que se beneficien otros actores que compiten contra la industria automovilística española y europea, pues no tiene mucho sentido.
Eso le iba a preguntar por los tiros que nos pegamos en nuestro propio pie.
Pues sí, por eso digo, nosotros hay que tener en cuenta también que el vehículo que lanzamos al mercado hoy dura 7 u 8 años en fabricación. Es decir, nosotros ya estamos comprometiendo nuestras inversiones, 250.000 millones, que se dice pronto, para mover nuestras fábricas de hacer vehículos de combustión a vehículos 100% eléctricos. Entonces, tenemos que ir todos a una. Ahora bien, si tú o yo decidimos no comprar un vehículo 100% eléctrico, no lo fabricamos, porque nosotros fabricamos bajo pedido. Si la gente no pide vehículo eléctrico, no lo fabricamos. Si no lo fabricamos, no cumplimos con las emisiones porque no vendemos los suficientes vehículos de cero emisiones. Entonces, necesitamos que la gente y sobre todo las empresas vean el vehículo eléctrico como una oportunidad, no como algo coercitivo e impuesto, porque todo lo que viene impuesto genera rechazo.
Hay quien dice, sin embargo, que este esfuerzo ecológico europeo ha pasado en cierto sentido a la historia, ¿eh? Estoy hablando así, digamos, desde el común, total desconocimiento de esto. Y que, por lo tanto, con la nueva situación, la enemiga norteamericana, la bajada en términos generales de la capacidad industrial de Europa, habrá que aflojar mucho e incluso pensar de nuevo en la gasolina y el diésel.
Pero nosotros no estamos en ello. Nosotros sí defendemos que lo que hacemos son vehículos. No generamos ni hacemos la energía con la que se mueven los vehículos. Nosotros hacemos vehículos de diésel, de gasolina, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, de hidrógeno, de lo que haga falta. Y lo hacemos a través de la innovación de la forma más eficiente posible. Cada vez son más eficientes. Ya sea en diésel, de gasolina o eléctricos puros. Ahora bien, si la Unión Europea ha decidido que tenemos que vender vehículos cero emisiones en 2035, lo ha decidido a unas sabiendas de que Europa no es potencia en este sentido, no somos potencia de fabricación de vehículos eléctricos, no somos potencia de generación de baterías de vehículo eléctrico. Es Asia. No tenemos minería. O sea, recientemente se acaban de adjudicar casi 50 proyectos para extraer tierras raras, 7 de ellos en España. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que ir poco a poco. Y sobre todo lo más importante, insisto, si hemos invertido 250.000 millones, que eso es una burrada, los fabricantes de automóviles para transformar todas las fábricas europeas de fabricar vehículos de combustión eléctrico, nosotros ahora no podemos revertirlo, no podemos invertir otros 250.000 millones y dar la vuelta. Es como si sale un transatlántico.
Pues peligrosa la situación que usted me describe. Una última cuestión, súper brevemente.
Sí.
Si no se puede exportar a Estados Unidos, ¿cuáles serían, o quiero decir, si eso baja, cuál sería el mercado alternativo?
Nosotros, lo que es España, la afectación, ya digo,
me refiero en términos europeos.
En términos europeos, no es casualidad que se haya firmado recientemente una alianza con Latinoamérica, con Mercosur. Es una salida natural.
Claro, pues es don Félix García, director de comunicación de ANFAC. Apasionante asunto que nos ocupará muchas más veces. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta cuando queráis.
Adiós.
Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas, cavernas de la piedra, nos iremos que están bien escondidas y allí nos entraremos. Y el mosto de Granada gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretende.
Amancio Prada canta con el texto de San Juan de la Cruz. Y si hay dos místicos destacados literariamente en nuestro siglo de oro, son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Una mujer que escribía con una pluma muy directa, en un castellano muy moderno, en realidad, y que fascinó en su época, porque recorrió el territorio nacional haciendo fundaciones de conventos, manejando la situación sola, una mujer en aquella época, enfrentándose a magnates, a nobles, a obispos. Una señora que vas a poder conocer del 11 al 25 de mayo en persona, en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes. Su cuerpo no se había expuesto así desde hace 111 años. Y es más, ha sido noticia esta semana porque por fin conocemos su cara. Unos científicos australianos han sido capaces, ahora veremos de qué manera, de recuperar el rostro de Teresa de Ávila y este se ha recompuesto en un busto que nos permite contemplarla. Don Miguel Ángel González es prior de esa basílica. Muy bienvenido.
Buenos días.
Qué gusto saludarle. Bueno, cuéntenos cómo ese equipo nada más y nada menos ha podido reconstruir el rostro de Teresa.
Recordemos que la apertura del sepulcro de la Santa tuvo lugar el 28 de agosto del año 2024. Se tomaron radiografías, fotografías, medidas, dimensiones, proporciones. Todo este material se envió a Australia. Y en la Universidad de Monash, gracias a la profesora Jennifer Mann, se han conjugado todos los materiales enviados, teniendo en cuenta también un retrato que se hizo en vida de la santa, pintado por un fraile carmelita descalzo llamado Fray Juan de la Miseria, y también un relato que escribió la Madre María de San José, contemporánea de Santa Teresa de Jesús, donde describe físicamente a la santa. Con todo este material se ha realizado un busto en terracota que representa a la santa y que se presentó aquí en Alba de Tormes el pasado día 28 de marzo, al cumplirse 510 años de su nacimiento.
Si se me permite, y sencillamente como el que contempla el busto, pues hablamos de una mujer con los pómulos muy destacados, una cara ancha, la boca llena, la nariz rotunda, que demuestra a la vez dulzura y carácter. Don Miguel Ángel, ¿qué queda de ella en la tumba? Cuando ustedes hablaron, yo ya hablé con usted en agosto, creo, en julio, ¿no? En agosto sería. Pero del cuerpo de la santa, aparte su calabaza, que hay encima. ¿Conservamos músculos? ¿Conservamos piel?
Sí, acabamos de publicar hace pocos días un resumen, una síntesis del documento científico que nos ha llegado desde Italia por parte del equipo médico-científico encargado del reconocimiento canónico de Santa Teresa de Jesús. Recibíamos 55 páginas y se ha publicado hace pocos días una síntesis. Ahí detalladamente se describe el estado de conservación de las reliquias y del cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Tengamos en cuenta que la mayor parte del cuerpo se encuentra aquí, en Alba de Tormes, en el sepulcro, en la Basílica de la Anunciación. También en Alba de Tormes, el brazo izquierdo y el corazón, que por razones históricas se encuentran fuera del sepulcro. Algunas otras reliquias mayores, como la mano izquierda y el pie derecho, también están fuera. La mano izquierda en Roma y el pie derecho, la mano izquierda en Ronda, en Málaga, y el pie derecho en Roma. La mayor parte del cuerpo, como digo, se encuentra en Alba de Tormes y, según la investigación de los científicos, en un estado de conservación natural, sin haber realizado ningún tratamiento químico en ningún momento, en un estado de conservación excepcional. Esa es la palabra que utilizan los científicos.
Interesante, porque en definitiva se trata de coger el rostro incorrupto de Teresa y rellenarlo ligeramente, pero los rasgos están ahí. Se la representa en el busto con 50 años de edad. ¿Ella con qué años murió?
Muere con 67. Con 50 años representa a la santa una época de madurez, tanto humana como espiritual. Tengamos en cuenta que en la época en la que la santa muere, con 67 años, es equivalente a morir ahora con 90. Santa Teresa, con 50 años, estaba en el monasterio de San José de Ávila. Ya había iniciado el primer convento de la Reforma. Había escrito ya el libro de la vida, que se conoce como Códice del Escorial. Había escrito las dos redacciones del Camino de Perfección. Por lo tanto, plenitud espiritual y plenitud también humana. Los dos signos se reflejan en su rostro. Como decía Cicerón, el rostro es el espejo del alma.
Se ha reiterado mucho que los ojos de la santa eran de color oscuro. ¿Cómo podemos saber eso, don Miguel Ángel?
Lo sabemos porque la Madre María de San José, contemporánea de la Santa, realiza una descripción muy detallada, que se conserva y que está al alcance de cualquier lector. Describe físicamente a Santa Teresa de Jesús y es la que nos dice que sus ojos eran de color negro.
Pues del 11 al 25 de mayo podemos conocer físicamente a Teresa de Ávila, objeto de muchísima oración y veneración en España y además de admiración literaria profunda por una mujer que lo fue de una manera rotunda en su siglo, en pleno siglo de oro. Será en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes y allí estará don Miguel Ángel, ¿verdad?
Claro que sí, estamos preparando con mucha ilusión todos los acontecimientos y celebraciones que tendremos en esos días para venerar a Santa Teresa y teniendo en cuenta que nos podemos acercar siempre a ella en sus magistrales escritos, donde encontramos sabiduría para todos.
Miguel Ángel González, prior del monasterio de Alba de Tormes, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Buenos días.
Revuelo se ha montado en la Unión Europea cuando nos han recomendado un kit de supervivencia. No nos han dicho qué meter dentro. Nosotros te vamos a preguntar qué pondrías tú. Más allá de pastillas de yodo, de lámparas, de pastillas potabilizadoras, seguro que hay dos, tres cosas que tú meterías. Cuéntanoslo porque necesitamos tu testimonio en el 666-55-4000. Mándanos un mensaje de voz sobre el contenido de tu kit de supervivencia y las dos, tres cosas que te gustaría meter. 666-55-4000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Primavera. Suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este domingo, Barça-Girona.
¡Qué bueno llamar!
Betis-Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP.
¡Ambientazo por todo lo alto!
En COPE, tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento hasta el 7 de abril para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Aprovecha los últimos días.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, atención a la anécdota, porque el otro día uno de nuestros compañeros, concretamente de la sección de deportes, acudía al Auditorio Nacional aquí en Madrid, en la capital, concretamente a escuchar la novena sinfonía de Bruckner que dirigía el italiano Currencis. Era un concierto magno y eran las 7 y 25 de la tarde. Total, este compañero se sienta. Y de repente, al volverse, se encuentra a la reina Doña Sofía. Lo curioso es que la reina estaba con su hermana, Doña Irene, muy gravemente limitada en estos momentos por la discapacidad de la tercera edad, en una silla de ruedas. Y comentaba nuestro compañero que durante todo el concierto, Doña Sofía auxiliaba a su hermana, la atendía si se quejaba, si se movía o experimentaba movimientos en los miembros, la colocaba, y que era conmovedor cómo la reina atendía a Doña Irene. Nuestro compañero se movió porque es muy alto y a su juicio podía molestar la visión que del escenario podía tener Doña Sofía. Ella le dijo que no lo hiciese, pero él insistió, se marchó a otro lugar y al cabo del concierto una persona se acercó y le dijo, la reina le da las gracias sinceramente por haber sido tan agradable y tan amable, y aquí está nuestro compañero pues contentísimo. Me pide que no diga su nombre, evidentemente es del equipo de Paco, pero esta gentileza de Doña Sofía con su hermana, esta insistencia en llevar a una discapacitada gravísima en estos momentos, tanto física como psíquica, al concierto del Auditorio Nacional, nos muestra el trabajo del cuidador. Porque muchísimas familias se encuentran en esta situación. Según el Instituto Nacional de Escuela, hay 2,5 millones de hogares españoles, 2,5 millones, donde vive alguna persona dependiente. En los próximos 5 años se van a necesitar 260,000 cuidadores profesionales extra debido al envejecimiento de la población. Y de acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, España necesita aumentar en un 53% el número de cuidadores de la dependencia. Hay aquí un nicho laboral verdaderamente estimulante. Lógicamente, no todo puede recaer sobre las familias. Se necesitan auxiliares porque el 37% de los hogares con personas dependientes tienen una urgencia de servicios de cuidado a domicilio. Vamos a hablar de esto, de los cuidadores, del papel de los cuidadores e incluso de ese llamado síndrome del cuidador quemado. Con nosotros en esta escuela de vida está, por ejemplo, nuestro psicólogo, don Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos en un nuevo estudio, ¿eh?
Sí, estamos en nuevo estudio porque hemos tenido efectos de las lluvias en los estudios centrales de COPE y nos tenemos que mover de un lado para otro mientras hacen las obras para reparar lo que han hecho las aguas. ¿Qué te iba a decir? El síndrome del cuidador quemado. No sé si alguna vez te has enfrentado a esta cuestión.
No solamente no nos hemos enfrentado, sino que nos enfrentamos continuamente. Tenemos familiares, sobre todo que, bueno, tenemos dos tipos de asistencia y de demanda, que es la del propio familiar que está cuidando a un ser querido y de aquellos también cuidadores que se dedican a esto y que necesitan de vez en cuando contrastar con profesionales su situación psicológica y por lo tanto también la capacidad que ellos puedan tener pues, para dar esa ayuda.
O sea que les afecta, en cuanto a su equilibrio personal, este tipo de trabajo.
Les afecta muchísimo, pues porque todo lo que estamos hablando del cuidador, del familiar, también lo experimenta el profesional. Y el profesional muchas veces se encuentra pues muy presionado por la familia, también que le hace responsable a él de un trabajo pues profesional, ¿no? Y ahí entronca pues, con una de las sensaciones que suelen tener tanto los familiares que atienden como los cuidadores profesionales. Y es esa sensación de culpa de no estar a la altura de las circunstancias y de no responder a la demanda del cuidado.
Bueno, pues con nosotros están también la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y mi señora madre, Ingeborg Schlichting, que además yo sé que estaba especialmente interesada en este tema. Muy buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Por qué te interesaba el asunto?
Hombre, porque últimamente tengo varios casos al guerrero que estoy observando muy de cerca, que precisamente tienen muchos problemas en este sentido, porque han entrado personas mayores a vivir con gente más joven que todavía se encuentra en época de trabajo, ambos cónyuges, que francamente es un serio problema para la familia.
Claro, antiguamente esto recaía necesariamente sobre las mujeres que asumían toda la tarea, ¿no?
Pero estábamos en casa. Yo, por ejemplo, estaba en casa, yo he tenido aquí a tu abuela 3 años viviendo conmigo y cuidándola muy bien hasta último momento y no había ningún problema. Pero tú imagínate una mujer que esté en plena época de trabajo, porque ahora todavía casi siempre trabajan las mujeres en las casas, fuera de casa también, o sea que están pluriempleados prácticamente, y encima tienen de repente una señora en casa que tienen que cuidar. Es casi imposible. Una señora que viene de estar 8 horas en una oficina o donde fuese y todavía se encuentra en casa, hijos adolescentes y una casa, mire, hace encargarse de una persona mayor y muchas veces pues está a situación de mucho conflicto. Porque las personas mayores, que no es lo mismo cuando ya han vivido desde una edad un poco más temprana, con 50, 60 años con la familia, se acostumbran a la familia, a los hijos y se han incorporado muy bien en la familia, que no es lo mismo que una persona que ha tenido casi hasta los 90, 85 años su autonomía y de repente se vuelve encontrado en una familia. Porque les cuesta mucho más. Les cuesta mucho más y muchas veces están malhumorados porque en el fondo echan de menos su casa, porque nadie quiere salir de su casa a gusto. Entonces, pues muchas veces es una situación en las familias que son preocupantes y entonces hace temblar, pues tambalearse la paz familiar incluso.
Qué interesante, fíjate. ¿Cómo lo ves tú, Candela?
Pues yo creo, fíjate, que lo más delicado que tiene el ser humano es cuidar cuidarse y cuidar al otro, ¿no? A mí me llama siempre mucho la atención lo de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que decía Jesús de Nazaret. Lo de amarás al prójimo como a ti mismo, claro, implica que primero te tienes que querer tú a ti bien, no mucho o poco, sino bien. Es decir, desde la integridad, integralidad, mejor dicho. O sea, tanto físico como mentalmente como espiritualmente. Y eso es lo que le tienes que transmitir al otro. O sea, porque muchas veces pensamos, bueno, pues con que esté, si tiene pañal, bien seco el culete, que no esté sucio, que esté bien lavado. No. El cuidado real tiene que ser un cuidado de calidad. Y el cuidado de calidad es, pues, como bien sabemos, muy complicado, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me encantaría decir, que es que no se puede cuidar desde la pena, porque la pena te deja como inactivo, ¿no? Se tiene que cuidar desde la compasión, que es como otro nivel. Y realmente hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque la compasión significa estar al nivel del otro.
Sí, implica
compartir esa pasión
permanentemente en favor del otro, pero siempre sin descuidarte a ti mismo, porque lo que ha dicho Pedro, que es verdad, y lo que has empezado diciendo tú, Cristina, de la quemazón que tienen mucha gente, muchos cuidadores, sobre todo las cuidadoras informales, las que cuidan a su propia familia. Yo he visto muchas veces que están tan entregadas a esa persona, a su madre, a su hermana, a su padre, que se olvidan de sí mismas. Y entonces dejan de cuidarse, y cuando desaparece esa persona, han volcado toda la vida en esa persona, se queda en un gran vacío y entran en una gran depresión. Entonces, claro, es muy importante hablar del cuidado, pero previamente con el autocuidado. O sea, amarás al otro como a ti mismo, que eso es muy fuerte,
¿eh? La verdad es que es una situación muy difícil, ¿eh? Porque el gobierno ha creado ahora una comisión interministerial para intentar buscar fórmulas que concilien el hogar con la ayuda exterior. Se ha creado también un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, porque la competencia de dependencia recae sobre las comunidades autónomas, pero es un asunto peliagudo, porque claro, la gente no puede pagar lo que dice. No, es que los cuidadores ganan un 35% menos por hora respecto al salario medio en España. Muchos tienen contrato parcial, son mayoritariamente mujeres, muchos tienen más del doble de probabilidades que de trabajar en turnos nocturnos o en domingos, y eso es injusto. Bueno, es injusto, pero es que las familias tampoco pueden pagar eso, o sea, no llegan realmente. No solamente un problema de agotamiento, como decía mi madre, es que de lo poco que hay en el hogar hay que sacar un sueldo. Entonces, realmente conciliar la salud, las ayudas públicas es urgente y no acaba de hacerse.
Claro, y esto es un tema recurrente en todo lo que es el sector de la atención, ¿no? Tanto en medicina, en psicología, en psiquiatría, ¿no? Es decir, no existen, hablan de números que aparentemente son muy grandes y que dicen, bueno, hemos invertido en esto, ¿no? No, la inversión muchas veces es mucho más. Es mucho más porque se necesitan generar redes lo suficientemente sólidas, profesionales, que generen, sobre todo, credibilidad en los propios familiares, en la propia sociedad, para que se vaya delegando en ellos esa atención y que, por lo tanto, podamos contribuir a que las familias se vean, pues, mucho más atendidas.
Desde luego, yo ahora, que tengo un hijo discapacitado, me las estoy viendo y deseando, además, con otro problema, que es el problema administrativo. Uh-huh. Se tarda años en gestionar la calificación de discapacidad y la percepción por dependencia. O sea, yo sigo sin tenerla.
Claro,
y entonces me paso todo el día con una resma de papeles de administración en administración y estoy escandalizada de la absoluta inoperancia desde el punto de vista de la papelería. Que esto es un sufrimiento horroroso, ¿eh?
Sí, pero además a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles, con gente que necesita cuidado, con todo, esto.
Excepto puro Hacienda. O sea, en lo que se refiere a recaudación de multas, sí, y de impuestos, al día siguiente de haber cometido una infracción tienes un inspector debajo de la cama.
Es verdad.
Pero es que
verdad.
Es alucinante la diferencia de la operatividad del Estado a la hora de recaudar que a la hora de soltar, sobre todo en términos sociales.
Claro. Total.
Eso es en todos los sitios iguales, porque en Alemania también se quejan muchísimo. Dicen lo primero que tenían que rebajar estos métodos burocráticos para que los papeleos se hacen más fáciles. Así que...
Pero y luego también lo que tú has dicho, Cristina, que hay un problema grandísimo porque como está transferido todas las comunidades que lindan, por ejemplo, Murcia y Alicante. En Murcia hay unas reglas y en Alicante otras. Entonces, para trasladarte a 20 kilómetros de tu casa, al pueblo de al lado, necesitas otra vez muchísimos papeles.
Eso aparte. Vamos, si se quiere contar, vamos, y te cuento en eso ya lo que supone pasar de Castilla-La Mancha a Madrid o de Madrid a Castilla-La Mancha es de traca, pero es que allí ni entro. Bueno, ahí dejamos esbozo al asunto, ¿eh? Tenemos muchísimo caminito que hacer y escuchad, cuando nos jubilamos ahora los boomers, insisto, esto ya ha salido ayer, los que nacimos en los años 60 y 70, esta situación del cuidado se va a exacerbar extraordinariamente en España y no solamente habrá que plantear cómo compensar públicamente a los trabajadores que se contraten de fuera, sino cómo asistir psicológicamente a quienes tengan que soportar esto, ¿no? El trabajar y el hacerse cargo de la familia, yo no sé. Espero que no propongan la eutanasia como solución.
No te... Ya está propuesta.
Vamos, no pero puede es ser que lo sugieran incluso.
Pasa una cosa que también muchas personas mayores ya tienen muchos problemas de salud, no solamente que tienen todo tipo de enfermedades, sino la mayoría, como se acude al cuidado ya muy tarde, como también dicen en las residencias, se acuden muy tarde.
Bueno, la media nacional a los 83
claro,
años.
Claro, pero ya muchas veces con problemas de Alzheimer y demencia senil lo hace mucho más difícil el cuidado de las personas, porque ya es muy difícil que se acostumbren a un nuevo ambiente.
Pues ahí está planteado el tema, que desde luego tiene futuro. Ingeborg Schlichting, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.